El podcast Micrófono Franco es una colaboración inicial de la Librería El Candil, el Fondo Puertorriqueño de Arte y Cultura, DJ Dazzle, DAZL, Manolo Matos, de Cucubano, Convite Media, Radio Casa Pueblo y Franco Media Design. Yo soy Perla Franco.
Y yo, Gary Gutiérrez.
Y esto es Micrófono Franco, nuestro episodio número 79, como todos los viernes en vivo desde la librería El Candil en Ponce, excepto, y lo repito porque a veces tenemos que salir de aquí para atender temas que ameriten que nosotros vayamos a ellos. Les recuerdo que pueden escuchar nuestros episodios de Micrófono Franco.
Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com/micrófono franco, patreon.com/micrófono franco, así como en los servicios de Spotify, Pocket Cast y iHeartRadio. De igual manera, pueden escucharnos todos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Casa Pueblo, radiocasapueblo.org y Radio Casa Pueblo 1020 AM. También nos pueden encontrar en el perfil de Facebook de la compañera Perla Franco.
También les recuerdo que el sábado 6 de junio a la 1 de la tarde, aquí en la librería El Candil, se presenta el libro Espiral de Paulette Rubí Medina Cintrón. Y el domingo 7 a la 1 de la tarde, Elsa Tió presenta su libro Entre Patriotas y Poetas, Espantando el Olvido. También Gary nos recuerda el próximo viernes a quien vamos a tener aquí.
Aquí en la sala Reinaldo Millán del Candil vamos a tener el compañero Rafi Valga, que nos va a contar cómo es que salió de la escuela y llegó a ser lo que llegó a ser. Su proceso de vida. Porque como decíamos en el episodio anterior, Rafi Valga, yo pienso en Rafi Valga y pienso en consecuente, o sea, siempre está ahí, siempre ha estado ahí, y muchas de las personas que vienen al Candil a compartir con nosotros todos los viernes, estamos grabando ahora desde las 11 de la mañana todos los viernes, a las 11 grabamos las notas desde Venezuela, a la 1 regularmente tenemos un invitado y a las 3 tenemos otro, y vamos a estar probablemente haciendo dos episodios con Rafi. De cómo su experiencia como joven reclutado en Vietnam, su experiencia cuando regresa y va a trabajar a la Corco y encuentra el sindicalismo y cómo se desarrolla sus luchas en el sindicalismo, luego sus procesos de apoyo al periódico Claridad, porque gracias a él Claridad estuvo presente en el sur del país, porque él era que literalmente lo llevaba, ¿verdad? Así que, y un poco para que los amigos que siempre nos preguntan por él, porque si no pasa uno o dos semanas que alguien venga a preguntarnos, ¿qué es de la vida de Rafi? Pues si usted quiere saber qué es de la vida de Rafi, venga el lunes y de una vez venga el viernes 5 y de una vez le da un abrazo y lo saluda. Le recordamos también, como decíamos en el episodio anterior, que los próximos jueves, empezando el día 4 de junio, las mamoñadas de Chu van a estar aquí en El Candil. Él, como siempre hace con sus libros de caricatura, que como estábamos hablando con el invitado que tenemos ahora en este episodio, son literalmente tratados de cómo se siente el colonizado, ¿verdad? Con una habilidad de antropólogo natural que tiene Chu. Pues él siempre, parte de su trabajo de publicación es provocar, y provoca con los dibujos, provoca con las caricaturas, con las décimas, y provoca invitando amistades de él para que desde diferentes disciplinas comenten esa visión del colonizado que él ilustra. El primero es, y me corrige Jesús que todavía está por ahí, es el compañero Rey Quiñones, que viene a hablar el jueves 4 sobre la economamoña.
Ese nombre se lo pusiste tú ahora.
Sí. Y más de luego en el otro de más arriba, pues está Carmen Ina. José Víctor Madera, que es un profesor de literatura. Y va a estar hablando de ambientomamoña. Entonces, la sociomamoña le toca a Carmen Inés Rivera en algún momento. Pero nada, venga los jueves a las 3 de la tarde. Aquí hay refrigerio, café, otras cositas.
Oye, no dejes a Cepeda, que Cepeda va después.
Cepeda que va a hablar de criminal. Digo, de criminalidad, que son dos cosas diferentes. Así que todo eso ocurriendo aquí en la sala Reinaldo Millán Quiñones, donde los trabajos de algunas, una selección de las caricaturas de el libro de la mamoña del maestro Jesús Ortiz engalanan las paredes por los próximos meses.
Los próximos dos meses.
Así que venga por ahí, mire y aproveche y vaya al baño para que vea hasta dónde se entiende hasta dónde se extiende la mamoña.
Bueno, ciertamente aquí muchas actividades y estamos, voy a adelantar algo porque ya estamos planificando la segunda temporada de Micrófono Franco y vamos a tener unos episodios y unos bonos adicionales, así que usted manténgase pendiente y recuerde que los viernes aquí en la librería El Candil en vivo nosotros grabamos los episodios, incluso algunos bonos, para que usted, si tiene la oportunidad de pasar por aquí, pues los ve. Bueno, en el episodio de hoy, que es el número 78, vamos a poner en contexto situaciones críticas que están ocurriendo en nuestro entorno latinoamericano y en el mundo. Y, por supuesto, para conversar al respecto, tenemos al repetido en nuestros episodios el geógrafo Carlos Severino, a quien le damos la bienvenida. Severino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Gary. Buenas tardes a todas las personas que escuchan este importante espacio de discusión. Y voy a decir algo antes de comenzar. Así que voy a convocar a Jesús también a hacer también un episodio de la Geomamoña.
Anda, pa'l cara. Ya tienes otro. Ya
tienes otro voluntario.
Exacto.
La mamoñería crece.
Oye, y esa tiene muchos tentáculos. La realidad es que cada vez que viene Severino nos quedamos con temas pendientes, pero ¿verdad? Tendríamos que hacer muchísimos episodios más. Pero en la medida de lo posible siempre tratamos de cubrir por lo menos lo más urgente y yo quiero comenzar este episodio de hoy con uno de los temas más apreciantes en este lado del mundo en este momento, y es Cuba, asediada y amenazada por Estados Unidos con atacarla, con invadirla, con acusaciones contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, y con un bloqueo genocida de Estados Unidos que lleva más de 65 años, pero que ahora lo ha intensificado en materia energética. La situación es muy crítica en Cuba. Y la pregunta es, usted, Severino, con su experiencia, usted no solamente se circunscribe al análisis que usted hace una labor muy inteligente también, aparte de eso, y es ver qué está diciendo, qué están diciendo otras voces que hacen análisis serios aquí en Latinoamérica y en el mundo. Y hay quienes apuestan a que Estados Unidos va a atacar o va a invadir a Cuba. ¿Cuál es su impresión al día de hoy? Estamos grabando 29 de mayo de 2026.
Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo creo que con lo que implica el proceder que hasta ahora hemos visto del presidente Trump y de su grupo colaborador, no es difícil concluir de que es impredecible.
Pero que es una posibilidad.
Es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad. Yo creo que va, el tipo de intervención va desde una intervención que puede ser a través de guerra psicológica, que ya está en marcha, uh-huh. Guerra psicológica, para crear un desasosiego. Obviamente, Cuba está enfrentando posiblemente uno de los periodos de bloqueo más terrible en su historia, que es el tema del petróleo, que el bloqueo de petróleo, que es terrible, y que a la misma vez podría ser, porque también podría ser una apertura interesante, porque y podemos discutirlo después, porque a través de eso yo, que he estado viendo el tema energético cubano, Cuba podría ser un país que en el mediano plazo sea uno de los primeros países que alcanza la
independencia,
la soberanía energética. Porque están haciendo, ellos no están sentados viendo el escenario, ellos están haciendo una serie de cambios gracias a los chinos, ¿verdad? Las inversiones masivas, están construyendo parques solares de una manera como ningún otro país en América Latina, en el hemisferio, podemos decir. No hay ningún otro país que esté construyendo tanto tanta infraestructura fotovoltaica como Cuba, al mismo tiempo que se están haciendo también investigaciones importantes para explorar nuevos pozos petroleros, que usualmente en Cuba, la geología cubana, vienen acompañados de gas natural, y sobre todo los cubanos ahora ya están pudiendo utilizar su propio petróleo, que es un petróleo pesado, ¿verdad? Lo que se llama petróleo pesado, pero han hecho las transformaciones químicas para poder utilizarlo en una cantidad mayor. O sea que Cuba está cada día dependiendo menos del mercado internacional y tratando de aumentar la capacidad y la autonomía con sus propios recursos, ¿no? Eso es indudable. Claro, eso no es algo mágico.
Claro.
Pero bueno, eso es a mediano plazo. ¿Qué puede pasar ahora? Pueden pasar muchas cosas. Yo no creo que se esté ahora mismo en condiciones de que haya una invasión, como se dice. No hay señales claras, concretas de una invasión, pues porque para una invasión, como ya sabemos, tiene que haber una acumulación de fuerzas militares significativas. Y el ejército cubano no es pequeño, ¿no? No es pequeño, así que no vemos en ninguno de estos países, ni en Puerto Rico, ni en ninguna otra región, una acumulación militar para eso. Podría haber, lo que sí podría haber, al estilo venezolano, ¿verdad?
Ataque.
Puede haber un ataque de fuerzas especiales, de comandos. Eso pensando que el caso cubano sería igual que el venezolano, que es un error. No es igual. Lo que sucedió en Venezuela pasó en Venezuela y eso no es exportable. La situación de Venezuela no es exportable. Lo que Cuba es un país totalmente distinto, una sociedad totalmente distinta, con una dinámica distinta. Yo no veo forma de cómo eso que ocurrió en Venezuela podría suceder. Creo que si de forzar la marcha hacia un cambio de gobierno militarmente provocado, uh-huh. Se puede correr el riesgo los Estados Unidos de enfrentarse a un baño de sangre, como ha dicho el presidente.
Esto es una trampa en que ha caído Estados Unidos, partiendo de que tiene un presidente que se cree que es negociador y que ha demostrado que no negocia, que no sabe negociar a nivel internacional la política internacional.
Bueno, él negocia solo.
Por eso, él negocia con él mismo y cambia de opinión de tuit a tuit. Sí. Pero me parece que es importante porque yo veo y pregunto si es correcto, veo desde Washington unos discursos de Trump haciéndose el negociador, negociando con él mismo. Mientras que veo a Marco Rubio con otros discursos más ideológicos, veo el exilio cubano, sobre todo ese exilio profesional que vive de la lucha contra Castro todavía, no está enterado que Castro se murió. Y que entonces realmente no hay ninguna coherencia en este discurso de nada, y al igual que pasó con Irán, van a acabar en una trampa ellos mismos, ¿no?
Y yo le quiero añadir a esa pregunta de Gary, ¿es eso la guerra mediática de la que usted ha insistido que se está dando por parte de Estados Unidos, que la hemos venido viendo desde que empezó lo de Ucrania y Rusia, la guerra Ucrania-Rusia? Porque es la comunicación a la que nosotros tenemos acceso realmente, a esa visión estadounidense, esa guerra y esa manipulación mediática. Eso que plantea Gary, ¿es parte de eso?
Claro.
Who is in charge, como dicen los gringos.
Definitivamente, esto juega un rol esencial en todo esto. Y si hay algo que todavía pertenece a un pilar de la hegemonía estadounidense en el mundo, es el tema del dominio de los medios de comunicación, que es muy fuerte. Y además es dual, tanto de Estados Unidos como de Israel. Ambos son dueños y tienen la capacidad de influenciar todo el mundo occidental con lo que establezcan en los medios.
Pero volviendo a quién está a cargo, porque otra vez yo veo el doble discurso, veo tres discursos, ¿verdad? Y como que nada es coherente. Para los legos nada es coherente.
Bueno, pero esa no es la intención, es la pregunta.
Sí.
Que no sea coherente.
Esta teoría de que Trump está loco, ¿verdad? Yo nunca la he secundado, porque obviamente Trump no actúa solo. Uh-huh. Donald Trump tiene un grupo de gente que está con él. O sea, por lo tanto, no es un país dominado por un loco en aislamiento, sino que hay un sector. Y el problema de este sector que está dominando la esfera política en Washington y que se han apropiado de lo que se conoce por el nombre de el Estado Profundo estadounidense es nada más y nada menos que lo que le llamamos el evangelismo sionista. La clave aquí es entender lo que es el evangelismo sionista, y a propósito utilizo evangelismo y no cristianismo para separar, porque no tiene, porque cristianismo agrupa el catolicismo y otras fuertes. Aquí solamente estamos hablando de unas tendencias teológicas enmarcadas dentro del evangelismo que tienen unas asociaciones de lecturas teológicas también con el sionismo y que se han convertido en el elemento central ahora mismo de la forma en cómo está ejecutando la política en Estados Unidos. Están vinculados más con el pensamiento de naturaleza fanatizada que un pensamiento racional, lógico. Por eso es que vemos continuamente los errores y vemos decir una cosa hoy, cambiarlo hoy, porque no se está pensando. Se está simplemente actuando por el manto de el fanatismo religioso en esencia.
Hay un que yo creo que es por la línea que viene Gary, un control de cuál es el discurso que se va a dar en los medios, esa manipulación mediática, ese control de los medios. ¿Quién lo determina? ¿Lo determina Estados Unidos? ¿Lo determina? Usted trae el ejemplo, ¿verdad? De lo que usted le llama el evangelismo sionista. Es una combinación porque es un discurso que se contradice con la realidad, que es lo terrible de esto. O sea, que no es solamente de que sea que nos están manipulando, es que nos están mintiendo descaradamente.
Usted pregunta por el tema de quién maneja los medios. Bueno, los medios es sencillo. Aquí lo que hay es una alianza público-privada. Es una alianza público-privada porque los medios que son privados, CBS y otros medios, por decir, mencionar solamente algunos, hoy día cada vez más funcionan como si fueran realmente portavoces de la Casa Blanca o del Pentágono. Realmente hay una asociación muy profunda y uno puede ver consistentemente como la expresión de las noticias pues se convierte realmente en una difusión libelosa de la realidad y totalmente ajena a lo que es a lo que se observa realmente vivo en la sociedad.
Pero entonces, ¿propaganda?
En gran medida es propaganda. En gran medida es propaganda. Claro, no solamente propaganda, pero puede ser también una manera de cómo ver la realidad. Que está alejada.
Yo no diría que mienten, yo diría que esa gente ha creado una
ficción.
Una realidad, una ficción que la han fortalecido ellos mismos y ellos se lo creen. Desde eso que usted llama evangelismo
sionista
y que yo llamo nacional evangelismo, ¿verdad? Que un poco.
Pero es lo mismo.
Es lo mismo. Por eso, un poco a la usanza del nacional catolicismo de Franco, ¿verdad?
El evangelismo sionista es nacionalista.
Claro, pero a mí me parece importante porque yo no pienso que Trump esté loco, pero no pienso que tiene la inteligencia para hacer nada de lo que está haciendo. Y estoy concurro con usted que lo que está detrás es este nacional evangelismo. Pero eso es bien peligroso en el sentido de que estos son true believers, que realmente creen que Estados Unidos es la nación que tiene que salvar la cristiandad de ¿verdad? En vez de la cristiandad salvar a los estadounidenses tienen que salvar la cristiandad. Y esta gente son apocalípticos en el sentido de que quieren de la destrucción como fin, ¿no?
Hasta el tuétano. Ese es el fundamento.
Eso.
Aquí hay dos fundamentos. Son dos naciones. Dos naciones que que tienen el favor divino, que han surgido por acción divina. Estados Unidos es la nación que literalmente Dios destinó a regir los destinos del mundo. Uh-huh. Eso es el nacionalismo evangélico, que después, pues hoy día, pues en su asociación con Israel, pues le llamamos evangelismo sionista. Por otro lado, Israel es el pueblo escogido. Así que son dos naciones que tienen una connotación teológica, política por ambos lados y que se unen versus el mundo entero, que es el mundo secular, vamos a decir, mundo secular en ese sentido. Así que esto es muy grave porque cuando se habla de este tipo de conducta, lo que se está hablando además es de que del lado del evangelismo sionista lo que se espera es que exacerbar y provocar, llevar, es muy difícil de entender, pero llevar a Estados Unidos y al mundo a un caos o a una guerra es lo que acerca la llegada del Mesías. Claro. Escuchen bien lo que estoy diciendo.
Sí. Tiene que haber un Israel que colapse.
Eso es talmúdico, de que tiene que haber un Israel que colapse para que venga entonces. Claro. Y de ahí viene la asociación entre los cristianos. Claro.
Esa es la provocación. Pero yo, por ejemplo, en muchas ocasiones digo, ok, por un lado están los actos que está cometiendo el gobierno de Israel, basado en eso que usted plantea, ese evangelismo sionista, y está Estados Unidos haciendo otras cosas relacionadas quizás, pero uno ve que cuando el gobierno de Israel toma acción, el gobierno de Estados Unidos hace silencio. ¿Quién manda ahí?
El lobby judío, y está el famoso libro sobre el lobby judío que escribió el profesor John Mersheimer, es claro, es contundente, es el sector más poderoso que mayor capacidad tiene de intervenir en la política partidista en los Estados Unidos. Y cuando digo partidista, lo digo con toda intención de ambos partidos.
Volviendo a Cuba, yo tengo que analizar esto desde la perspectiva, digo, no lo tengo que hacer, pero prefiero analizar esto de la perspectiva que lo analiza el estadounidense común, para quien Cuba no tiene mayor importancia. Si tú no vives en el sur de Florida, Cuba es inconsecuente. Pero para las instituciones políticas en Estados Unidos, aquí media las elecciones de medio término, ¿verdad? Entonces, usted decía que no veía las condiciones para un ataque.
Hoy.
Y conociendo a Trump, cuando terminemos de grabar, a lo mejor cambiaron las condiciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi pregunta va dirigida más a cómo se está... cómo esas instituciones políticas están manejando esto, porque Trump necesita el apoyo, por ejemplo, de los sectores de la diáspora, ¿cómo es? Del exilio profesional de Florida, mientras que se riesga que si le llegan dos muchachos en un ataúd con una bandera, pierde las elecciones de medio término. Entonces,
ya la tiene perdida.
Ok, hábleme de que ya la tiene perdida.
Bueno, la última encuesta más importante que se ha publicado es la encuesta del New York Times con el Siena College en Estados Unidos, y esa encuesta fue devastadora. Uh-huh. En todos los ámbitos.
¿Es la del 39%?
Sí, 37.
37, exacto.
37%. Es devastadora, y además en issues como la economía, en issues como el manejo de la inflación, el tema de Irán. O sea, nunca antes se había visto una situación donde un presidente estuviese en un atolladero de rechazo tan grande como está Trump. Pero esto hay que decir también, con lo que usted dijo anterior del tema de la encuesta, es que el problema es que no se puede visualizar a Washington como un bloque homogéneo.
Claro.
Eso es un error. En Washington no hay un bloque homogéneo.
Me acordé de Juan Pasaragua que hablaba de eso.
En Washington, no, y ahora más que nunca. No, ahora más que nunca.
Y usted habla de demócratas y republicanos en el mismo barco.
En algunos aspectos. Okay. En algunos aspectos. Pero dentro del republicanismo, ajá, ahora mismo, ahí no hay convergencias. Hay divergencias.
Okay.
Y hay sectores particularizados. Vamos a ver, acaba de renunciar también, no solamente renunció el que era encargado del área de inteligencia, ¿cómo se llamaba? Apellido, se me escapa ahora el nombre, pero acaba de renunciar también, efectivo el mes que viene, Tulsi Gabbard también. O sea, también se está desmoronando, y sabemos también que existe un rumor muy fuerte de que eso que pasó hace 3 semanas de enviar al jefe de la CIA a La Habana, ajá, a hablar con su contraparte en Cuba, mucha gente ha dicho de que tiene que ver con diferencias grandes entre Donald Trump y su canciller Rubio. que en gran medida el presidente está tomando nota de que ha sido el canciller el mayor estimulante del error que sucedió en Irán. Entonces, ahora ha habido un grado de desconfianza y lo que tenía que haber hecho el canciller lo han inhabilitado. Eso significa que al enviar al jefe de la CIA, inhabilitó de esa capacidad de negociación al canciller. ¿Por qué? Se dice que hay diferencias grandes. Es decir, se habla de grandes diferencias entre un sector dentro de la Casa Blanca con respecto a Rubio. Se habla de diferencias de Rubio con J.D. Vance. Ajá. Así que eso, aunque son rumores, y a mí no me gusta hablar de rumores, ¿verdad? Ni me gusta especular. Yo trato de ceñirme a datos duros, de cosas que son reales y que son tangibles. Pero evidentemente hay cosas que nos sugieren de que estos rumores pueden tener algún tipo de validez.
Eso encarna una división que me parece que se está dando entre los tromperos, los magas y los neoconservadores y los neocristianos y los nacionalistas cristianos, cada uno empujando agendas diferentes, que Trump trata de bailar con todos a la vez y acaba.
Bueno, MAGA ha sido desbancado. MAGA está ahora mismo como...
Para los que nos escuchan, describa lo que es MAGA, lo que es el conservador, lo que es para...
MAGA es Make America Great Again, es la base de apoyo viva de Donald Trump,
que básicamente
encabezada, han quedado fuera del gobierno, que básicamente blancos conservadores, que la persona ahora mismo que más influencia tiene en esa base es Marjorie Taylor Greene, claro, que se retiró, que era una gran apoyante de Trump y que se distanció de él con graves acusaciones. Uh-huh. De MAGA también era el periodista Tucker Carlson, que también fue una de las personas, obviamente estamos hablando del periodista con más influencia en los Estados Unidos, que fue
multimillonario,
que fue el que apoyó fuertemente a Donald Trump y que hoy día no lo quiere ver ni en pintura. O sea, MAGA ha quedado, ese sector de base ha quedado desvinculado desvinculado del poder, sino es un sector que está totalmente sentido como traicionado por Donald Trump. Siente que han sido traicionados crecientemente y son los que reflejan lo que pasa en la encuesta.
Y ese Vance está en ese Vance, porque Vance como que juega en todas las ligas. O sea.
Vance es un personaje que obviamente tiene interés presidencial, claro, y tiene que ser muy cuidadoso. No sabemos, pero Vance es católico. Y en estas cosas de la geopolítica, hasta conocer bien la afiliación de cada cual es importante, claro, ¿verdad? En términos religiosos. Y Vance es católico. Y Vance, obviamente, tuvo un rol distinto públicamente, pero con mucha inteligencia con respecto a lo de Irán. Y en lo de Cuba se ha mantenido...
manos afuera.
Pero en lo de Cuba mismo sabemos que las propias encuestas que han salido todavía más recientemente, parece ser que aún los cubanos de otras generaciones, ya de nuevas generaciones, no están apoyando esto. Ni el público en general está apoyando.
Que tienen gente frente a ese grupo de magas que yo califico como los blancos rurales, varones rurales, ¿verdad?
Pero eso es así, Severino.
¿Qué cosa?
Eso que dice Gary, esa definición de maga.
La demografía de ese grupo son americanos blancos, no exclusivamente, pero su gran mayoría.
Rurales o de ciudades
pequeñas, okay, y medianas. La gran base de apoyo demócrata está en las grandes ciudades, claro, Nueva York, Chicago.
Ahí está el contraste.
Y ahí están los neoconservadores.
Bueno, los neoconservadores, ¿qué son esos? Los conservadores es un rollo bien, bien complicado, ¿verdad? Pero es muy importante para entender el intríngulis de Washington hoy día. Déjame decir una cosa. Donald Trump dijo en un momento dado, como dicen ahora, Donald Trump 1.0, en su primer mandato. Después de su primer mandato, él responsabilizó a los neoconservadores por su fracaso. Él lo dijo en distintas ocasiones. Dijo, yo no pude actuar como quise porque le di demasiado espacio a los neoconservadores. ¿Quiénes son los neoconservadores? Pero bueno, es un grupo muy particular en los Estados Unidos de gente que viene de un abolengo de izquierda, progresistas de izquierda, incluso muchos troquistas que fueron en su juventud troquistas y que luego cambiaron de perspectiva y pasaron a formar parte de los gobiernos republicanos primero y luego de gobiernos demócrata. En su pensamiento y en el área que algunos senadores que fueron los que reclutaron a esos jóvenes, que después fueron jóvenes como yo, como Robert Kagan y otros más, realmente ese pensamiento se fue transformando a un pensamiento muy conservador. Y sobre todo son convencidos de que Estados Unidos tiene que actuar fuerte en el mundo entero, porque de no actuar así, Estados Unidos va a terminar siendo diluido por el poder de otros países que van. Esos son los mismos que cuando se acabó la Unión Soviética, se diluyó la Unión Soviética, cuando le preguntaron, por ejemplo, a Brzezinski, que es uno de los neoconservadores, de este caso, primero del lado de los demócratas, con Carter, Brzezinski dijo claramente, el problema de Rusia ahora no es que era comunista. Sorprendió a todo el mundo porque a todo el mundo se le educó diciendo el problema de Rusia, de la Unión Soviética, es que es comunista. Uh-huh. Y Brzezinski dijo, se equivocan, el problema no era el comunismo. El problema es que es too large, es demasiado grande. Y un país demasiado grande siempre puede potencialmente hacerle sombra a los Estados Unidos. Claro. Por tanto, en el objetivo de los neoconservadores está una derrota estratégica de Rusia y romper la unidad de Rusia en varias repúblicas para debilitarla territorialmente.
Y ahora China, me imagino.
Y ahora China también. Y ahora también Irán. Y son los que están también, conjuntamente con los sionistas, buscando la forma de cómo evitar. Pero lo de Irán es China.
Claro.
Lo de Irán está asociado
pero,
con China.
Pero para resumir y entendernos cómo estamos, Trump está en la encrucijada de que MAGA son gente muy nacionalista interno, que lo que quiere es que Estados Unidos se ocupe de ellos, de los agricultores, de producir internamente, que no está atacando a nadie, que no sea la policía del mundo, versus los neoconservadores que ven otra
agresivo por demás, y decididos a que no haya nadie que le juegue a Estados Unidos de cerca, no importa qué. No importa qué. Está pasando algo en este momento que la prensa occidental no lo está cubriendo, ¿verdad? Y nosotros estamos, yo no quiero dejar a nadie, ¿verdad?, muy preocupado, pero tampoco es responsable quedarnos nosotros enajenados. Pero nosotros estamos a punto, nuevamente, estamos a punto de una guerra en Europa. El presidente Putin pidió esta semana a todas las delegaciones occidentales en Kiev abandonar Kiev. Uh-huh. Y es muy probable que en algún momento también pueda haber en los próximos meses, si todo sigue como está, es posible un ataque ruso a algunas de las repúblicas bálticas o a Reino Unido. Eso puede pasar. Yo espero que no ocurra.
Pero la idea de que cada vez ocupe más terreno Rusia en Ucrania, que ya aparenta que va en esa dirección, ¿hasta dónde? ¿O usted plantea
Rusia no,
fuera de Ucrania?
El presidente lo volvió a reiterar. Nosotros no necesitamos más territorio. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Okay. Rusia es más grande que cualquier país. Rusia tiene más recursos que todo.
Nueve zonas de tiempo. Sí, o sea, Rusia,
bueno, pero se mantiene necesita. El conflicto.
Rusia lo que ha hecho es atender una necesidad, ¿verdad?, de que hay una población rusoparlante que había sido ¿verdad?, maltratada y atacada en su condición cultural, ¿verdad? Y eso es lo que realmente sucedió en Ucrania. Así que no es eso. Lo que está pasando es lo mismo que pasó en el 2022. A Rusia se le está llevando a un callejón sin salida. Uh-huh. Eso los medios no lo cubren. Los medios no dicen lo que está pasando con la manipulación de los drones que están cayendo. Ayer cayó un dron en Rumanía. En la semana pasada cayeron varios drones en Lituania. Y han caído varios drones que entonces responsabilizan, aunque son drones ucranianos, están responsabilizando a los rusos, buscando la forma de cómo cerrarle el paso para que Rusia... Hay unos líderes europeos que están convencidos que son neoconservadores europeos.
Ajá.
Europeos. Francia, Alemania.
Fue los que le habló Marco Rubio cuando fue a Europa.
Esos son parte de esa camada, que están convencidos de que la única alternativa aquí es que haya una derrota estratégica de Rusia, hacia Rusia. Y los rusos han demostrado una gran paciencia ante esto, esperando cambios políticos en Europa, que no ha sucedido del todo. Así que el escenario se está poniendo muy complicado.
¿Y la OTAN?
Bien, gracias de usted.
Ok.
que no intervino, tenemos que hacer una pausa.
Antes, para dejarlo sobre la mesa la pregunta, volviendo para cerrar lo de los conservadores, partiendo de lo que usted nos está planteando, de lo que hemos discutido aquí, ¿verdad? De que hay los MAGA pidiendo que Estados Unidos se encieje en una muralla interna y bregue con ellos nada más, en una especie de China antes de Mao Zedong, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y de los neoconservadores que pretenden una guerra que va a acabar devastando económicamente a Estados Unidos, parece que el futuro no se ve muy halagador. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, Severino nos comenta un poco cómo ve esto, porque yo creo que es palo si boga y palo si no boga.
Y quiero, y se lo digo ya para que lo vaya pensando, ¿cuánto importa a todos estos sectores dentro del trumpismo, los que se han quedado dentro de esa visión trumpista, no los que se han ido, realmente un ataque a Cuba? Porque quiero que dentro de, ¿verdad?, la visión latinoamericana, esa guerra de todo el pueblo que por la que se ha preparado Cuba por más de 65 años, en la que tiene un pueblo preparado para defenderse. ¿Cuán importante es en esta etapa? ¿Cómo usted lo ve? Vamos a la pausa y volvemos. Y aquí regresamos a micrófono franco, el episodio número 78. Estamos conversando con el geógrafo Carlos Severino. Iniciamos con el tema de Cuba, pero bueno, eso tiene sus ramificaciones. Estados Unidos, la posibilidad de un ataque de Estados Unidos contra Cuba y lo que significa, ¿verdad?, lo que se conoce como el trumpismo, que es el nombre por elogiar, yo digo, un poco a Trump. Gary dejaba una pregunta en el aire que yo la mezclé con cuánto importa esos sectores que se han mantenido en el trumpismo actualmente un ataque a Cuba, ataque o invasión, lo que sea que vayan a hacer contra Cuba.
Lo que pasa es que por lo que hemos hablado hay dos caminos: o Estados Unidos se encierra, lo cual estaría dejando, cediendo el espacio a otra conglomerado, como usted ha dicho antes, no es que van a haber dos potencias en una guerra fría, van a ser varios conglomerados o tres potencias van a haber, o se deja llevar en una guerra que los va a destruir económicamente.
Bueno, la invitación de Donald Trump con respecto a eso es un punto importante, es un mundo tripolar.
Sí, ese es
la versión de Trump. Es un mundo tripolar, es una repartición del mundo, zonas de influencia en la cual Estados Unidos tenga control absoluto desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
Bueno, y no tener a Cuba en ese control.
Y no tener a Cuba,
no les va.
Lo que se ha visto, ajá, es que están intentando asumir el control de todo.
De todo, exacto.
De todos los países, y no están admitiendo posibilidad de divergencias, ¿verdad? Vamos a ver si eso se puede lograr o no, porque una cosa es con la boca y una cosa con la realidad. Pero lo que Donald Trump implica con esto es no aceptar realmente la realidad de un mundo multipolar, uh-huh, multidimensional, que sí lo reconoce China y sí lo reconoce Rusia en ese sentido.
Bueno, y los BRICS y toda la cosa que sea.
Ahí va el asunto de los BRICS sobre la, claro, base de la soberanía y sobre la base de respetar la soberanía de cada estado en, uh-huh, el mundo. Esa es la realidad, por otro lado, de esto. Así que, ¿qué está pasando? Que es la pregunta que hicimos antes de la pausa. Con el liderato estadounidense en Cuba tampoco hay unicidad de criterio. No hay, con Cuba no existe unicidad de criterio. Existen distintas visiones. Se sabe que hay un ala muy muy radical, agresiva, que es el ala de los senadores americanos, de cubano-americanos. Salazar, ¿verdad?
María Elvira.
Uh-huh. María Elvira, Ted Cruz, ¿verdad? Ted y otra Cruz. Gente. Esa gente son muy, muy radicales y agresivos en particular, versus otros que son más del ala americana, que ven en Cuba otra realidad. Ven en Cuba la posibilidad incluso de que Estados Unidos entable nuevamente relaciones bilaterales y que Estados Unidos se está perdiendo un gran negocio en Cuba, ¿no? Uh-huh. Así que hay versiones antagonizadas en distintos grupos. Y el propio Trump no se sabe bien dónde está, pero ya con lo que hemos dicho anteriormente, lo que observamos realmente, podemos pensar que Trump no está simpatizando mucho con la visión particular de Marco Rubio, porque no le ha dado incluso espacio para negociar con los de Cuba.
Es que son contradictorias, porque Marco Rubio está presentando una ideología de patria o muerte contra el comunismo, mientras que a Trump realmente no le importa comunismo, lo que importa es lo que le importa es que le permitan comprar y vender y usar el dólar y ese tipo de cosas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que todavía estamos mirando la situación con Cuba desde una visión de la Guerra Fría que ya no es vigente. Yo creo que para ese sector en torno a Trump, excepto Marco Rubio, no importa si es comunista o como quiera que se llame, lo que importa es que esté dentro de la del protectorado, entre comillas, de Estados Unidos, ¿verdad? Un poco lo que pasa con Venezuela.
El mundo en que estamos viviendo y que se está transformando aceleradamente es un mundo donde las ideologías ya no juegan un papel central. Eso es, como Gary bien ha dicho, eso es del siglo pasado. Pero todavía quedan reminiscencias de eso. Y Marco Rubio, aunque actúa ahora y ha llegado es el cubano o de origen cubano que ha llegado a la posición más alta del gobierno de Estados Unidos, sigue estando influenciado en alguna medida por esas tendencias del pasado, ¿no? Que son de fomento del odio, ¿verdad? Fomento del revanchismo, de acabar con el comunismo, que son cosas que hemos visto que están ya totalmente desfasadas en este momento.
Pero que China ha demostrado.
Y China ha demostrado muy claramente.
Ahora, en este escenario, el hecho de que sobre Cuba esté una amenaza que está latente, que Cuba lo plantea, que se plantea desde Estados Unidos, está el hecho de que ya hay una ambición de que Venezuela está bajo el tutelaje de Estados Unidos. Y hay unas consideraciones muy particulares relacionadas a que todo eso está montado no solamente dentro de unas amenazas a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sino a la posibilidad de llegar a unos entendidos diplomáticos para que se libere al presidente Maduro y a su, ¿verdad?, la primera dama, Cilia Flores. En ese escenario, usted lo decía al principio, pero bueno, Cuba no es Venezuela ni Venezuela es Cuba, porque sería un error analizarlo de la misma manera. ¿Puede Cuba quedarse fuera de un escenario bajo el control de Estados Unidos en esta coyuntura particular?
Me temo que no. Me temo que ningún país puede aspirar a mantener en esta coyuntura un grado de independencia de accionar político como el que ha tenido Cuba en los últimos 60 años. Algún tipo de negociación va a haber y algún tipo de, obviamente, de...
Tiene que buscar la forma de someterse al dólar de alguna manera.
Alguna forma de insertarse en esta lógica. De hecho, uno mira con preocupación, el domingo hay elecciones en Colombia. Ajá. Y Colombia tiene 8 bases militares de Estados Unidos. Ha sido una pieza geopolítica, geoestratégica clave. Uno se pregunta en qué medida puede consolidarse un proyecto ya en una segunda elección consecutiva que gane la izquierda con un personaje que yo diría que es todavía más claro su acción político que Iván Cepeda.
Sí,
porque Petro ha demostrado que es como un poco intempestivo y que cambia, ¿verdad? Es un poco como Trump.
Pero ahí hay 11 candidatos también, que sabemos lo que pasa cuando hay tantos candidatos.
Sí, pero todo parece indicar que el candidato preferente va a ser Iván Cepeda. Lo que no se sabe es cuántos votos va a alcanzar, si va a alcanzar la mayoría para que gane en primera ronda. La pregunta es cómo va a ganar. Yo diría, claro, en una segunda vuelta sabemos que es un juego nuevo y que todo puede pasar.
Claro.
Ahí puede, pero y va a ser el objetivo de la derecha, que no está siendo favorecida. En todos los meses de encuesta no ha sido favorecida la derecha.
Pero cuando vemos ese escenario, Cepeda, Severino.
Yo no pido vuelta por Cepeda.
No. Iván Cepeda, que es de pacto histórico, que lo que bien usted dice, que verá, él que se perfila por el momento
claro. Como
posible ganador. Pero vemos una Latinoamérica donde incluso el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha dicho que Bolivia está en marcha a una rebelión contra el neoliberalismo y el Estado neocolonial.
Eso es así.
Eso es está así. Ocurriendo aún con eso la ofensiva de Estados Unidos con los gobiernos.
Es como decían los angolanos, la lucha continúa.
Ajá.
Sí, pero es una luchas realistas en el sentido de que parecen otra vez basadas en visiones de Guerra Fría que como decíamos, ya no válido.
¿Quién pensaba, Gary, que Fidel Castro era algo que se le podía prestar atención en 1959?
Exacto.
Uno nunca sabe.
Siete presidentes más tarde.
Sí, uno nunca sabe.
Brincando un poco.
Espérate, Gary, antes de... Porque quiero este... Sergio Rodríguez Helfenstein ha dicho... nosotros le entrevistamos hace poco y nos planteaba que la alternativa que tiene América Latina en este momento con esta ofensiva estadounidense, con los gobiernos que hay en la región, etcétera, es que tiene que haber un reavivamiento de los movimientos en lucha. Bolivia puede ser un ejemplo de eso. ¿Usted ve esa posibilidad en este momento de que haya ese reavivamiento de esos movimientos en lucha en América Latina?
Es muy sencillo, uh-huh. Donald Trump es una figura polarizante, uh-huh. pero no solamente polarizante para la derecha, también va a ser polarizante para la izquierda. Y Donald Trump, en esa actuación polarizante que pisotea la dignidad de los pueblos,
la soberanía de los pueblos.
Realmente no se puede esperar que no haya efectos sobre eso. Okay. Y América Latina, hace apenas 40 años, era un continente que tenía dos realidades. Tenía dictaduras militares por un lado, agresivas, ¿verdad?, represivas, y tenía por otro lado luchas armadas. Eso era América Latina, uh-huh. en gran medida, eran luchas armadas. Fue a través de los procesos de Contadora, de Esquipura, que realmente América Latina se democratizó. Pero, ¿qué ha sucedido? Que la democracia no ha encontrado pies firmes en América Latina porque han comenzado a hacerle desde Celaya. Vamos a hablar de Celaya, que lo sacaron en pijama de la casa y lo destituyeron, hasta Fernando el paraguayo, ¿cómo se llama? El cura, Fernando, se me escapa el apellido ahora. Lula, lo que ha pasado con Lula, lo que ha pasado con Jorge Glass. Lo que ha habido es una claramente un desasosiego antidemocrático, que va a tener consecuencias indudablemente en que sectores radicales vuelvan a radicalizarse y otros sectores que no sean radicales también van a tener que buscar la forma de cómo encontrar una vinculación política distinta. Sí, realmente estamos en un momento en el cual va a resurgir nuevas tendencias. Yo lo veo así y concurro con Sergio de que va a haber una nueva realidad política en América Latina.
Nuevas tendencias que necesariamente tienen que romper con los paradigmas de este Estado moderno, democracia representativa, todo este tipo de cosas. Estoy pensando, como ejemplo, los zapatistas, ese tipo de que presentan otra visión de mundo, porque dentro de la visión de mundo moderna europea, vamos a seguir dándole vuelta a la noria.
Bueno, yo diría que el leitmotiv va a ser el siguiente. Y es lo que ha sido los últimos 30 años. En América Latina se ha intentado un movimiento, consolidar un movimiento antineoliberal uh-huh. democrático. Uh-huh. Y ahora yo creo que el común denominador va a seguir siendo un movimiento antineoliberal, pero de otras características donde se superen los problemas que se han visto con la democracia representativa y se busquen otras formas de participación democrática.
La democracia participativa precisamente es una alternativa.
La democracia
china.
Porque la democracia participativa tiene que ser directa, ¿verdad? Porque la democracia representativa obviamente
hoy día,
ha colapsado como opción.
Hoy día hasta la derecha observa lo que la izquierda nunca pudo hacer efectivamente, porque siempre estuvo desde 1991 tratando de entender las causas por las cuales la Unión Soviética desapareció, y nunca lo entendieron. Pero realmente, en estos momentos, yo creo que el fundamento es comprender entonces las nuevas dinámicas económicas que hay en el mundo y buscar adaptar una respuesta política consecuentemente con esa realidad. Y lo que Evo está ahora mismo, yo lo vi ayer.
Va por la calle del medio, Evo.
Evo se atrincheró sí. en Cochabamba. Uh-huh. Y los que han ido a Bolivia y conocen algo, yo he estado en Cochabamba. Evo en Cochabamba es Dios.
Sí, así es.
Evo en Cochabamba es Dios. Él está allí y allí va a estar protegido. Nadie va a permitir que toquen a Evo allí porque tiene millones de seguidores en todo ese lado. Así que posiblemente ese gobierno va a tener que... yo no le veo mucha posibilidad de sostenerse el gobierno de Rodrigo de la Paz, que las acusaciones que se hacen es que traicionó sus promesas a 6 meses de haber ganado, a 6 meses de haber comenzado su gestión. Ya la gente lo identifica como que ha traicionado, y lo hizo, porque él habló de no a la privatización, él habló de no a las políticas neoliberales, y ya ahora, recientemente, todo se exacerbó porque eliminó los subsidios al petróleo, a la gasolina, eliminó el subsidio al gas propano y otros elementos
que son claves allá.
Que sí. son claves. Uh-huh. Que conoce a la sociedad boliviana sabe que es clave esos elementos, uh-huh. y eso ha causado una molestia mayúscula en el y Evo Morales pues lo está capitalizando, como él mejor sabe hacerlo, desde la calle, porque él es un organizador político nato.
Ahora, en América Latina se ha estado fortaleciendo las bases militares estadounidenses, en Honduras con el nuevo presidente de ultraderecha auspiciado por Trump se va a crear una nueva base militar. Sí. En Puerto Rico se reavivó toda la estructura militar. ¿Qué papel juega Puerto Rico en ese escenario que usted presenta?
Todavía yo creo que no tiene un rol claro. Puerto Rico en este momento no tiene un rol claro en la estrategia militar estadounidense, por lo menos públicamente, no lo han dicho. Vemos que Puerto Rico pues, puede coyunturalmente ser muy utilizado, el portaaviones, ¿verdad? Ahora, en lo que pasó en Venezuela, hace 2 semanas que hubo un simulacro, ¿verdad? Pues se sabe que fue de aquí que salieron los helicópteros.
Así es.
De hecho, lo que le interesa el tema, el bono número 13 con Ugas, explica desde el tejeno allí cómo lo vio.
El simulacro, que fue una cosa además humillante.
Claro.
Fue una cosa humillante y eso también es interesante porque en Venezuela, yo desde mi punto de vista veo que esto está causando hay pruebas claras que hay una división de acción política dentro del chavismo.
Sí.
Hay un chavismo que es el que está en la dirección, que tiene una particularidad, puede ser una estrategia, yo no lo sé, uh-huh. puede ser una estrategia, no estoy haciendo mella en lo que están haciendo.
Eso parece.
Y sí. hay un chavismo radical. Uh-huh. que se está viendo desconcertado ante esa colaboración de ese chavismo pragmático, y obviamente eso huele a una división creciente que crece cada día
y se manifiesta también públicamente.
Se manifiesta también, y eso pues, va a tener implicaciones políticas en Venezuela bastante serias, me parece.
Doctor, no lo quiero dejar ir sin hablar de ¿ganó Irán?
Yo creo que es un consenso. Yo creo que cuando uno ve un artículo como el que circuló la semana pasada, que se lo recomiendo, del neoconservador Robert Kagan. El neoconservador Robert Kagan escribió un artículo que tituló Irán nos puso en jaque mate. Así uh-huh. lo tituló. Eso no
hizo ya, titular a eso, nivel del mundo.
Eso ya no lo dice, eso ya no es alguien... Eso no es Raúl Castro.
Ni es Granma, un loquito de la de izquierda.
Ni es China. Es Robert Kagan, nada más y nada menos, una persona muy prestigiosa en la derecha americana, que reconoce incluso que la derrota de Irán ha sido mucho peor que cualquier otra derrota que ha sufrido Estados Unidos, incluyendo Vietnam. Y lo explica muy bien. Así que yo creo que dentro de la inteligencia estadounidense, fundamentalmente... de derecha. Yo creo que hoy día hay un consenso de que Estados Unidos perdió.
Yo no entiendo
esa guerra totalmente.
No entiendo esa guerra en el sentido de que usted nos dijo ahorita, Trump mira, está tratando de hacer un mundo donde cada uno tenga su patio, es decir, cada uno para él es Rusia, China y él tengan su patio. Sin embargo, se dejó llevar al patio de que se supone que es de China a formar este berenjenal. Y eso es lo que yo no entiendo.
Porque Donald Trump ideológicamente es una persona débil. Donald Trump trata de mantener contento a todo el mundo.
Es un vendedor de cajas.
Donald Trump actúa en consecuencia a lo que distintos grupos, si hoy se reúne con un grupo que le dice una cosa, él actúa como eso. Mañana, si se reúne con otro grupo, Donald Trump no tiene capacidad ideológica, sino que actúa, ¿verdad?, en consecuencia. Él realmente es un nacionalista económico. Eso es lo que es él, ¿verdad? Pero obviamente...
Bueno, y es un truquero que lo que quiere ganar
bien. Eso viene con el paquete, ¿verdad? pero realmente lo que sucedió allí es que el lobby judío, eso se habló en una filtración que hizo el New York Times, de que una conversación que se emitió de Bibi Netanyahu con él. Él le dijo el día anterior, le dijo, mira, mañana se van a reunir allí en Teherán. Se van a reunir en Teherán a discutir esto. Este es el momento. Yo voy a atacar. Y si yo ataco, te van a atacar a ti. Así que yo creo que tú debes atacar también. Así fue que se
hizo ese discurso que tres presidentes anteriores no le hicieron caso.
Claro, claro.
Pero Severino, ¿va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo?
Bueno,
porque Estados Unidos hizo una cosa, pero Irán dice otra cosa.
En este momento en el que estamos hablando, ambas delegaciones diplomáticas coinciden en que hay un acuerdo al 95%.
Okay.
Al 95%, que es mucho. Sí. Que es mucho. Hay dos cosas aquí que son importantes que hay que examinar cómo se van a lograr. Primero, Donald Trump necesita una victoria, aunque sea teatral, porque él es un teatrero, ¿verdad? Así que necesita algo que le pueda dar a él capacidad teatral, histriónica, para poder hablarle a los americanos y decir, yo gané allí.
No le importa ganar, le importa que digan que ganó.
Claro, que ganó, sin que haya el ataque fuerte desde el punto de vista de la inteligencia, como Robert Kagan, que hablamos de él hace otro, y otros más, May Sharman, Jeffrey Sachs y otros más. ¿Qué va a pasar allí? Donald Trump necesita algún arreglo con el uranio. El acuerdo que está en ciernes para aprobarse, pues lo que hace es que delega para los próximos 6 meses el acuerdo sobre el uranio. Lo deja fuera de la mesa, lo cual que podría ser algo convincente para Trump, para decirle, bueno, no lo logré ahora, pero vamos a estarlo logrando en los próximos tiempos. Lo que pasa es que Donald Trump tiene un problema, es que cualquier acuerdo que él vaya a lograr con el uranio va a ser peor que el de Obama. Y esa es su maldición, porque claro, él odia a Obama.
Claro.
Y él hizo todo esto con Irán porque por un asunto también egoísta. Porque él quería demostrar que Obama hizo un acuerdo malo y que él va a hacer un acuerdo bueno, pero le ha salido el tiro por la culata.
O sea, pero entonces como quiera va a salir mal.
Va a salir mal, no hay forma. La única forma es teatral. Y lo otro es que es esencial en esto. Los iraníes ya han dicho, nosotros hemos tenido daños ascendentes a casi 300 mil millones de dólares. Y alguien tiene que pagar por
eso. Se lo van a cobrar.
Alguien tiene que pagar por eso. Y yo, ¿verdad? La postura es que Donald Trump lo que quiere es que no haya peaje en Hormuz. Y si no hay peaje en Hormuz, la otra alternativa que es que los países del Golfo, que también fueron culpables de lo que sucedió con Irak, que tienen mucho dinero, van a tener que pagar. Sin el peaje lo van a pagar Arabia Saudita, lo va a pagar los Emiratos Árabes, lo va a pagar Kuwait y lo va a pagar... O sea,
lo que entiendo de lo que usted está diciendo es que Trump le va a decir, vamos a hacer este acuerdo para 6 meses y nos vamos a olvidar del asunto y nos vamos a olvidar más del asunto y pasarán...
No, yo creo que los iraníes necesitan existencialmente un acuerdo en el cual no vivan más amenazados de que lo van a seguir atacando, claro, porque llevan 30 años en esto.
Claro. No, pero se vieron por parte de Estados Unidos.
Y otra cosa que incluye este acuerdo, el de ahora, no para los 6 meses, ahora es la devolución de miles de millones de dólares que
están
congelados de fondos iraníes.
Bueno, pero eso es un triunfo tremendo para Irán.
Sin duda alguna.
Pero entonces los países de la región van a quedar afectados si tienen entonces que aportar a Irán económicamente.
La revista Axios, que es una revista sionista, y financiada, sí, sacó una filtración. Ajá. Una filtración de este acuerdo. Fueron los que sacaron. La pregunta es, ¿a quién le conviene esa filtración? ¿Por qué hubo, claro, esa filtración? Que Donald Trump se molestó muchísimo por esa filtración porque comenzaron a torpedearla,
claro,
a él después de que salió esa filtración.
¿Y cuál es su respuesta?
No, él no ha dicho nada. Yo le puedo decir la mía.
Ajá.
Eso fue Israel.
Claro.
Eso, okay, fue Israel. Okay. A quien no le conviene realmente, ajá, todo esto es Israel, porque Israel no hay forma, bajo ese acuerdo, de evitar que Irán salga fortalecido. Se va a recuperar, va a tener dinero, va a terminar sin sanciones económicas. Es un gran país, una gran sociedad que va a seguir progresando y realmente va a seguir siendo una gran amenaza y le va a hacer sombra totalmente a Irán y se va a convertir en el país líder del Medio Oriente.
Y los países del Golfo se han dado cuenta de que aquel acuerdo del 74 de protección no, y hay que, y tienen que reevaluar, entonces pregunto, su relación con Irán.
La última vez que Donald Trump dijo que iba a hacer desaparecer, dijo después, a las cuantas horas, dijo que lo habían llamado los reyes de la monarquía y le pidieron que no atacara y que le diera espacio a la, y ellos ya están más ubicados, excepto los Emiratos Árabes, todos los demás están ubicados con Irán.
¿Usted prevé más ataques en los próximos días en Irán por parte de Estados Unidos o que esto se calme?
Existe la duda de que estos ataques, uh-huh, que ocurrieron después de la filtración fueron ataques simulados, que Donald Trump es un experto en eso.
Okay.
Donald Trump le encanta hacer ataques simulados. Y recordemos, la guerra de los 12 días terminó con un ataque simulado que le dijeron, tiren unos misiles a Kuwait que sean de embuste para que ustedes digan que lo tiraron. Y nosotros estamos bien con eso. Así que hay gente que dice que estos últimos ataques fueron simulados para ponerle presión a los que atacan a Donald Trump con el acuerdo de que Donald Trump todavía está en capacidad de hacerle daño a Irán. Es complicado, bueno, esto es complicado.
Bien complicado, pero sí, qué bueno que usted lo explica bastante sencillo y se puede entender. Siempre se quedan temas, así que en la próxima, Severino, seguimos. El mundo está convulso, estamos hablando de varios frentes.
Está convulso y debemos hablar la próxima sobre Europa.
Sobre Europa.
A mí, mi gran preocupación en este momento es el frente europeo.
Y para cerrar, verá, lo más sencillo posible, China se va ubicando en el mundo como sustituto, podríamos decir, un referente comercial para todos los países de América Latina, Europa.
No hemos hablado de la reunión que fue muy importante, la reunión de primero la de Trump con Xi Jinping. Uh-huh. Fue muy importante que Xi Jinping allí le habló de la trampa de Tucídides.
Ajá.
Le dijo, no caigamos en la trampa, le dijo a Trump en su cara, yo lo vi en la mesa, estaba Trump aquí estaba Xi Jinping, y le dijo, no caigamos en la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? No, es la trampa famosa de la guerra del Peloponeso, la guerra entre Esparta y Grecia. Esparta era la potencia, Atenas estaba subiendo, y siempre se da entonces una psicología política de que el que está es arriba piensa que el que va subiendo le va a comer los dulces. Y hay que atacarlo. Y por eso fue la guerra del Peloponeso. Y él le dijo, no caigamos en esto. Nosotros estamos subiendo y tú estás bajando. Eso se lo dijo Xi Jinping. Uh-huh. Podemos colaborar. Y ahí Xi Jinping le dijo, te propongo entonces la estrategia de la colaboración constructiva. Así la llamó Xi Jinping, que es una forma moderna de una coexistencia pacífica.
Claro.
Que podamos competir sin caer en la guerra. Sin caer en la guerra. Ahí está la cosa clara. Y le dio adulación, como le gusta a Trump, lo llevaron al Templo del Cielo, que ahí pocas personas occidentales van. Pero lo que no se dijo aquí en Occidente, fue una cosa importante, si me permite brevemente,
sí,
es que el día que anuncian los cargos en contra de Raúl Castro,
ajá,
ese día fue el día que hicieron la conferencia de prensa después Putin y Xi Jinping. Ajá. Piense bien. La reunión de Trump con Xi Jinping fue jueves y viernes. Y el lunes estaba Putin en Pekín. El lunes. En geopolítica no hay casualidades. Eso se planificó así. Y los americanos el martes pusieron entonces a todos los medios a cubrir realmente lo de Raúl Castro. ¿Para qué? para que los medios no cubrieran, efectivamente no lo hicieron, ajá, no cubrieran el contenido, que fue magistral.
Exacto.
Fue eso, magistral. Eso iba, sí. El acuerdo de Putin y de los acuerdos de Putin con Xi Jinping y las declaraciones por la multilateralidad y por la multipolaridad, realmente lo que suscribieron al mundo entero y su visión de mundo fue esencial, en la cual totalmente discrepan de Trump y lo desmintieron en muchas cosas que él dijo después que se fue de China. Eso se perdió en la prensa. Nosotros nos perdimos de eso.
Sí, sí, definitivamente. Severino, pues muchísimas gracias y en la próxima seguimos porque esto encantado, material encantado, hay demás.
Salud y resistencia.
Y hasta el próximo viernes. Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com y en todas las redes sociales. Micrófono Franco es el primer podcast en Puerto Rico que se graba con público todos los viernes de 2 a 5 de la tarde en la librería El Candil en Ponce.